Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes 26 de julio, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde, en este invierno en el hemisferio sur del mundo. Estamos en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, y recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl, como lo hace mucha gente en provincia y fuera de Chile también. Como lo hace efectivamente nuestra invitada el día de hoy, quien está conectada con nosotros gracias a la tecnología desde Valparaíso. Ella es Solange Durán Elicer. ¿Cómo estás, Solange? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Desde acá, de la, como tú dijiste, desde la quinta región, con un clima y con mucha gente ya circulando por el cerro, por la ciudad. Cosa que no se había visto durante mucho tiempo.
Mucho tiempo, así que maravilloso, sí, que estamos abriendo ya, partiendo en estos pasos, fases, no vamos a empezar a poder ver las caras, esperemos que se abran los teatros, esperemos que podamos empezar a tener talleres presenciales con Solange, porque si usted todavía no ha tenido la suerte de encontrarse con ella en un taller, yo les voy a contar brevemente, porque su currículum da para mucho, quién es Solange Durán. Ella es actriz de la Universidad de Chile, es magíster en comunicación educativa de la Universidad de Playa Ancha, tiene estudios en voz en Chile y en el extranjero, por ejemplo en Pantheatre, Roy Hart en París y en el método Suzuki en Nueva York. Es la primera latinoamericana certificada por la mismísima Susana Bloch. ¿Quién es Susana Bloch? Un gran orgullo para nosotros los actores chilenos. Es la creadora del método de inducción emocional ALBA Emoting, de lo que hablaremos sin duda durante este programa. Solange además fue alumna y colaboradora directa de Susana. Hoy es docente de la Universidad de Playa Ancha y de la Universidad de Valparaíso, con una trayectoria de más de 20 años dando talleres y seminarios en Chile y en el extranjero. Ha desarrollado una línea de especialización e investigación interdisciplinaria que estudia análisis acústico de los 7 estados emocionales: la alegría, la tristeza, miedo, rabia, amor erótico, amor ternura y el neutro en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Qué interesantísimo, Solange. Quiero partir este programa citándote a ti misma. Tú has dicho que conocer la propia emoción, poder manejarla, modularla y poder verla en el otro y entender qué le pasa con ese estado emocional, representa un aporte a la sociedad y un vínculo con el medio desde un lugar muy concreto, saludable y necesario para los seres humanos. Quiero que partamos hablando de ahí, de qué son las emociones, qué implica esto mismo que tú dices, qué quiere decir manejar una emoción, qué quiere decir modular una emoción. Y evidentemente, si la puedo reconocer en mí, me imagino que es más fácil reconocerla en otro.
Bueno, primero dar las gracias a la Universidad de Chile, la radio, que yo soy hincha de la radio Universidad de Chile, 102.5 en el dial. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias también por permitirme hablar de un tema que yo siento que en este momento es de vital importancia para los seres humanos, justamente por lo que tú abres con lo que abres la conversación, ¿no? Que tiene que ver con qué es esto de emocionar, qué significa esto de emocionar y qué implicancia tiene en nuestra existencia cotidiana, en nuestra vida cotidiana, ese estado de estar emocionando. La emoción es un movimiento de adentro hacia afuera, diciéndolo en simple, ¿no? Es un movimiento que viene de adentro hacia afuera, producto de un pensamiento, de una situación concreta, ¿no? Entra aquí, se abre la puerta fuerte, y entra un murciélago, y ¡ay! Me aparece una emoción, ¿no? Y, o por un recuerdo, o por alguna otra circunstancia que pueda provenir tanto del exterior como del interior. Y se gatilla un estado que compromete psicofisiológicamente al ser humano, que lo compromete en su completud, íntegramente, ¿no? Y dependiendo de cuál es esa emoción que se activa, y esto es lo que yo creo que es el gran tesoro de comprender el efecto de las emociones, es que uno interpreta ese estímulo de acuerdo a esa emoción en la que se está. Y eso va a determinar la reacción que yo voy a tener. Por ejemplo, para ponerlo en fácil, si yo estoy aquí contigo ahora conversando muy tranquilamente y viene algo y me toca el brazo, ¿no? Alguien viene, o tú misma sacas la mano por la pantalla y tú me tocas el hombro. Con la misma intensidad siempre, y yo tengo rabia. ¿Qué te pasa? ¿No? Siento, ¿qué te pasa? Reacciono de acuerdo a la emoción en la que estoy. Si yo, por el contrario, tengo miedo, estoy más en miedo, y me tocas con la misma intensidad el hombro, con el mismo dedo, con el mismo empuje, es el mismo estímulo. Y si yo estoy erótica y tú me tocas el hombro, yo te voy a decir, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces esto tiene un valor muy significativo porque hace relación directa con que dependiendo, y aquí se pone en evidencia lo que planteó Maturana en su tiempo, ¿no? Que nosotros somos seres emocionales, estamos emocionando las 24 horas del día. Entonces, dependiendo de la emoción en la que estamos, es como estamos interpretando ese estímulo que finalmente lo decodifica el cerebro.
Claro.
Entonces, poder empezar a, primero, distinguir que hay emociones básicas que son desde la biología y que cumplen una función biológica, ¿no? Las emociones básicas cumplen la función de la supervivencia en la Tierra, de poder sobrevivir, ¿no? Por eso, básicas, ¿no? La rabia, el miedo, la alegría, la tristeza, y Susana Bloch hace una diferenciación de amor erótico y amor ternura. Ella dice, esto es diferente hablar del amor en general, al amor con una pareja cuando tú estás en el acto sexual, o cuando estás con tu hijo, con tu hija, o en un ambiente de camaradería y de fraternidad. Entonces las emociones cumplen este rol de sobrevivencia esencial, fundamental, y desde aquí entonces tampoco hay emociones ni positivas ni emociones negativas. Todas las emociones son necesarias para vivir sobre la Tierra. Y claro, nosotros como seres humanos, adultos, sociales, dentro de un contexto social, hay por supuesto, no vivimos en las emociones puras, básicas, sino que nos movemos en emociones complejas, mixtas, un poquito de rabia, un poquito de miedo, ¿no? Entonces, poder reconocerla y poder distinguir qué tengo de rabia, qué es lo que me provoca rabia y qué es lo que me provoca tristeza, porque ante un mismo evento me pueden emerger ambas emociones. Entonces, poder distinguirlas me va a permitir poder encontrar un punto que yo le llamo el punto de la neutralidad, que es este punto de poder estar presente en el aquí y en el ahora, pero no identificarme con esas emociones que vienen, sino que poder mirar como con un pasito afuera, ¿no? Y poder mirar eso que me acontece desde un otro lugar. Entonces, desde ahí encontrar una sanidad también para poder estar en un mundo altamente complejo como en el que estamos viviendo actualmente.
Eso te voy a preguntar, Solange, porque ¿qué se requiere para...? Primero, ¿es posible llegar efectivamente a ese punto de neutralidad de una emoción, estar en un punto neutro? Y si es posible, ¿qué se requiere para llegar a ese estado en que, como decías tú, doy un paso al lado y me observo alejada de esta maraña de emociones que siempre me embargan?
Mira, durante mucho tiempo yo me dediqué, cuando Susana, yo estuve 8 años como su discípula, trabajando al lado de ella permanentemente.
¡Qué lujo!
Y durante ese tiempo, cuando me autoriza a enseñar el método del ALBA, que es muy impactante porque tú puedes inducir estados emocionales a partir de patrones respiratorios, gestuales y posturales, que es lo que... es lo que la ciencia, lo que ellos como científicos reconocen y aportan al mundo, yo me dediqué solamente a trabajar la neutralidad, porque sentía que, sobre todo para nosotros como actores, como actrices, trabajar este estado de neutralidad era fundamental para una sanidad, no quedarte con esto que Susana después llamó la resaca emocional, ¿no? Esto como que te queda un poquito de la emoción del personaje, entonces después uno termina la función y se va a conversar, se va a hablar, se va a tomar, porque quedas con un estado emocional alterado. Entonces, reconocer y conocer ese estado neutral. Entonces, sí es posible acceder a ese espacio de neutralidad. Es un ejercicio de preparación, o sea, un entrenamiento, tú te vas entrenando, tú no vas a llegar de un momento a otro, porque es una coordinación precisa entre postura corporal, y aquí el cuerpo es una aliada, un aliado extraordinario para el trabajo emocional, porque las emociones no ocurren en el aire, no están como que las voy a agarrar, como no sé, yo no sé lo que te pasó a ti como actriz cuando te formaste como actriz. Nosotros por lo menos no teníamos un método de inducción emocional, entonces cuando tú tenías que entrar a un estado de tristeza, no dejabas que nadie te fuera a contar un chiste ni contar nada para que no te sacaran de ese estado.
Para no concentrarse. Ah,
claro, porque se te iba, lo perdías y cómo volvías a él, ¿no? Entonces el Alma Emotion te dice, no, la emoción está en el cuerpo. La emoción está en el cuerpo, dependiendo cómo está el tono muscular. Si yo estoy aquí y la miraba hacia abajo, y si a esta postura corporal yo le agrego un tono corporal que es de peso, que me pesa la cara, que me pesa la piel, que me pesa la espalda, que me pesa el cuerpo, que me pesa la mirada, y si a eso yo le agrego una respiración, yo voy a entrar naturalmente a un estado emocional. Ahora, ¿cómo yo salgo de este estado emocional?
A través de la respiración, a través del gesto de la cara, neutral, la mirada hacia el horizonte, y a través del cuerpo. Entonces, cuando yo logro hacer como este rubric, que todas las piezas calcen, yo puedo entrar a ese espacio de neutralidad, y puedo estar allí y moverme desde ese espacio de neutralidad si yo voy sosteniendo esta respiración neutral. El aire entra por nariz, queda y sale por boca. ¿No? Esa es la respiración neutral. Entra por nariz, queda y sale por boca. Como una onda sinusoidal. Y encontrar ese ritmo propio, no impuesto, ¿no? Encontrar este alineamiento, que no es una posición derecha, ¿no? Como nos enseñaban en el colegio, ¡pónganse derecho! No,
más rígido.
Es encontrar este espacio de centro, este enraizamiento. Entonces es un entrenamiento que tú con el tiempo, por supuesto, puedes irlo adquiriendo, soltar los músculos de la cara, porque los micromovimientos emocionales también están presentes, ¿no? Si yo tengo las chilenas tenemos un poquito la tendencia que la comisura...
El rictus hacia abajo.
Y eso nos lleva claramente a un estado emocional. A diferencia, si yo llevo las comisuras hacia arriba, no claro. Cambio la emoción, pero algo me cambia internamente, ¿no? Claro. Entonces, ese es el gran aporte del método del ALBA, que pone las emociones y te dice, la emoción está en el cuerpo. Entonces, sí. Yo no puedo separarla, yo no puedo decirte, oye, pucha, estoy tan contenta que me hayas invitado hoy día aquí a hablar contigo, realmente me siento tan dichosa, es una de las cosas más gratas que me ha pasado esta semana.
Claro, con ese tono, con ese cuerpo, exacto. Cuando menos no te creen, no hay, exacto. Y hay discordancia entre lo que dices y tu cuerpo, y sabemos que el lenguaje corporal tiene un porcentaje mucho mayor en lo que yo leo en la comunicación que lo que me estás diciendo. Por lo tanto, el mensaje es, me estás molestando, no estoy dispuesta a esta entrevista o a esta conversación, exacto. Cuando tú hablas...
Y eso lo podemos leer todas y todos
exactamente.
Porque son básicas, entonces podemos que no lo nombremos en el lenguaje, pero lo estamos percibiendo sí o sí, ¿no? Claro. Como que está ahí presente en nuestra comunicación.
Lo que a veces le llamamos la intuición, cuando decimos, ¿por qué no le creo a esta persona? Si... Y es eso, es la persona exacta, hay una disonancia. Exacto.
Exactamente.
Tal cual. Exactamente. Yo quiero aprovechar, ya que tú hablaste del cuerpo, la corporalidad y la postura, aconsejarle a nuestros oyentes que vean la charla TED de la psicóloga estadounidense Amy Cady, que dura 20 minutos y es fantástico. A mí al menos me ha hecho mucho sentido como actriz, y cada vez que enseño estas cosas, porque ella, después de más de 25 años de estudio, logra comprobar en laboratorio, para aquellos incrédulos, lo que los actores muchas veces hacíamos intuitivamente, que era experimentar y estudiar el personaje, por ejemplo, desde el cuerpo, porque nosotros sí sentíamos y experimentábamos cómo nos cambiaba esto que tú dices de la emoción. Y ella lo comprueba, lo que tú estás diciendo, cómo después de 2 minutos en que si yo sonrío, aunque sea con un lápiz en la boca, o forzando mis comisuras con los dedos índices arriba, después de 2 minutos, no es más que eso, mi hipófisis reconoce que es una posición de alegría y empiezo a secretar testosterona, más endorfina, más oxitocina, y finalmente mi cuerpo se alegra porque las hormonas, como dices tú, pasan en el cuerpo y es una realidad. No lo olvide, Amy Cuddy se escribe Amy con Y, Cuddy con 2D e Y al final también. Lo va a disfrutar y ella entonces también lo practica para los miedos a hablar en público, cómo prepararse, y dice, te demoras 2 minutos y te cambia cambiando la disposición corporal, cambias tu psicología completamente ante enfrentar problemas o situaciones estresantes de la vida.
Y eso fue justamente lo que descubrieron en esta investigación interdisciplinar inédita en Chile en tiempos extraordinarios, diría yo. Bueno, somos de la Universidad de Chile, pero en los años 70 se vivió un despertar de la ciencia de un modo por las condiciones, y yo hice una investigación, un Fondar que me gané, justamente porque yo me daba cuenta que quería investigar qué pasaba en ese momento histórico, que hubieron tantas investigaciones de tamaño y envergadura. Uh-huh. O sea, estaba Varela y científicos, Varela, Maturana, misma Susana Bloch, este grupo que trabajaron con la computadora, ¿no? Que crearon todo este sistema. Y era justamente porque había una disponibilidad y un estado emocional que permitía el encuentro y permitía que estas realidades inesperadas, como juntar la neurociencia con teatro, pudiese generar entonces una experiencia y un aporte a la ciencia de esta significación, ¿no? Porque eso que tú planteas de esta científica está absolutamente vinculado con lo que se plantea con Albert Mouton. O sea, Albert Mouton te plantea y regala esta evidencia de que para cada emoción básica existe un patrón respiratorio específico. Y ese patrón respiratorio específico para cada una de las 6 emociones básicas te permite luego inducir un estado emocional particular. Entonces, esto que tú planteas, que claro, que uno lo puede hacer, y me parece que es extraordinario poder nomás poner eso que tú planteas, las comisuras hacia los labios, inmediatamente empieza a cambiar. Si uno se observa, lo que empieza a cambiar es la respiración.
También, exactamente.
Inmediatamente uno empieza a en serio, sí. No, se activa el diafragma y se empieza a activar entonces esta posibilidad de entrar a un dominio emocional distinto. Ahora, si yo hago esto mismo y tengo rigidez en los músculos de la cara, o tengo rigidez en los músculos de los hombros o en otra parte, va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrimos que esta coherencia, mente, cuerpo y emoción se activan en un todo orgánico cuando tú tienes una coherencia corporal también? Entonces, es realmente asombroso el aporte que hacen a la ciencia.
Es muy notable, sobre todo, como dices tú, que esto ya partió en los años 70. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Solange Durán, actriz y experta en la voz, sobre todo en el método Alba Emoting, de cómo llegar a través de una metodología de la respiración y movimientos corporales a ciertos estados emocionales. Solange, te quería preguntar, vayamos antes de llegar al método mismo, también la repercusión que tiene estos estados emocionales en nuestra salud, para personas que puedan no ser actores, que nos estén oyendo, además de los actores, evidentemente.
Bueno, tú lo dijiste, ¿no? O sea, un estado de cada emoción básica te despierta diferentes disposiciones, no solamente a nivel mental, sino que a nivel físico y a nivel, por supuesto, fisiológico, ¿no? O sea, hay cambios endocrinos, hay cambios de secreciones de distintos tipos de hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, sostener ciertos estados emocionales te van a producir o no manifestar la emoción o guardarte una emoción, no poder manifestar la emoción, sacarla, si tú la vas acumulando, te puede producir, y eso ya está tremendamente investigado, de cómo te puede causar enfermedades en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, una rabia, la Teresa Bertenac, el cuerpo tiene razones que la razón no entiende. Ella plantea allí, por ejemplo, cómo el estudio del cáncer está tan vinculado con un resentimiento, con una rabia guardada, ¿no? Y así cada una de las emociones, porque cada emoción, por ejemplo, la alegría, que cumple una función básica, esencial, que tiene que ver con la liberación de endorfina, te ayuda a la circulación sanguínea, a la presión arterial, etcétera, etcétera, te pone en un estado de bienestar. Pero si tú sostienes, por ejemplo, una tristeza en el cuerpo, eso te puede llevar a un estado de depresión. O sea, la tristeza sostenida en el tiempo es un estado de depresión. Y es interesante esto porque nosotros somos seres, como dice Maturana, somos seres integrales, mente, cuerpo y emoción. Tú puedes activar la emoción por el cuerpo, yo pongo esto, o pongo esto y activo la emoción, la emoción a través de un gesto físico, o lo puedo traer a través de un recuerdo, lo que hacíamos los actores con la memoria emotiva, ¿no? Me tengo que recordar una situación triste que tiene que ver con mi escena y la traigo, pero a veces ese recuerdo viene contaminado también. Y lo interesante de esto que te estoy comentando ahora tiene que ver con que la emoción, si yo estoy en tristeza, como somos seres integrados, los pensamientos que yo voy a generar tienen que ver con esa emoción de tristeza. Entonces, si yo estoy en la tristeza, no voy a querer salir, no voy a querer arreglarme, no voy a querer pararme, no quiero hacer nada, no creo que... Y voy a mantenerme en ese estado, ¿no? Y puedo entrar en estado de depresión muy significativo, o lo que está ahora muy muy, muy presente, que tiene que ver con los ataques de pánico.
Claro, con el miedo.
El ataque de pánico tiene que ver con el miedo. Y el miedo es una de las emociones más primarias que hay, la primera que hay en la Tierra, porque tiene que ver con
la supervivencia.
Con la pandemia, ¿no? Claro. Los primeros momentos de la pandemia estábamos todos en estado de miedo de la conservación, aprendiendo a hacer Zoom, no entendiendo mucho qué pasaba, quién era el bicho, dónde estaba el bicho, escondiéndose, tapándose, guardándose, ¿no? Actuando desde el miedo, aprendiendo a editar videos, bueno, dependiendo de la acción que tuvieras que realizar, ¿no? Pero nos enfrentamos ante algo desconocido y ahí aparece el miedo. Y si eso se mantiene en el tiempo y yo no lo identifico, voy generando cada vez más pensamientos que tienen que ver con el miedo. Entonces, me guardo más, me tapo más, no me dejo ver más, me voy alejando y puedo entrar en estos estados de ataques de pánico donde estoy completamente tomada por el miedo. Entonces, poder mirar, comprender en qué emoción estoy, reconocer en qué emoción estoy, me va a permitir entonces poder, tengo miedo, ¿a qué tengo miedo? Hay una pandemia, nadie sabe lo que es, tengo que seguir trabajando, ¿cómo voy a seguir trabajando? Necesito trabajar, entonces puedo focalizar desde otro lugar, ¿no? Haciendo un poquito el salir de la emoción y poder mirarla desde afuera, ¿qué es eso que me está produciendo esa emoción? Porque las emociones son señales que el cuerpo nos da para que evidenciemos algo que nos está tocando, algo que nos está provocando algo. Entonces, no hay que desdeñarla, no hay que hacerla a un lado, hay que mirarla. ¿Qué me está diciendo? ¿Tengo miedo y a qué? ¿No? Como sacarla de la zona oscura y ponerla realmente en un lugar de visualizarla y poder dialogar con ella, ¿no?
Claro, porque de hecho justamente te iba a decir que los psicólogos en su mayoría siempre dicen que reprimir las emociones te ahoga finalmente, y por eso hay que expresarlas e intentar ser lo más asertivos posible. Y ahí venía la pregunta que yo creo que ya la contestaste. ¿Esa asertividad partiría por poder nombrar la emoción que tengo?
Primero que nada, reconocerla. Verla.
Perfecto.
Y ahí el poder darte cuenta que cada emoción tiene un tono muscular. Si yo estoy con movimientos cortos y me acerco acá, parece que estoy un poquito estoy más cercana a la rabia, entonces cuando estoy, déjame tranquilo, no, estoy trabajando aperrado, déjame tranquilo, no, todo eso tiene que ver con una emoción. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy en eso y que es un poquito rabia, bueno, me puedo detener, entrar un poquito en la neutralidad, entrar en ese espacio, a ver, rabia, ¿qué tengo? ¡Ah! Rabia que mi mamá, o mi pareja, o mi hijo, o el trabajo, no sé qué. Pero lo puedo identificar, y lo puedo expresar. Es muy interesante esto que tú me planteas, porque, bueno, yo llevo un montón de años haciendo talleres, y por ejemplo, las mujeres, chilenas por lo menos, que es lo que más, pero también lo he hecho en otras partes, en España, en Estados Unidos, en distintas partes, en verdad la rabia es una emoción que está muy reprimida socialmente, muy reprimida. Entonces, se tiende, cuando empiezo a sentir la rabia, me viene pena.
Pena, mujeres, claro. Tenemos rabia y lloramos, sí, mucho.
Tengo pena, o sea, tengo rabia y me pongo a llorar, porque no me doy permiso, por toda la carga cultural que existe, a poder sacar la rabia, ¿no? Y darse permiso a poder hablar fuerte, poder enojarse, poder... No, y a lo mejor, en la medida que lo voy haciendo, no voy a llegar a esos momentos, porque la emoción es como una ola, ¿no? Es una curva emocional que tiene un momento de carga, 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 yo me cargo emocionalmente y llego al punto, el clímax, y después viene un momento de descarga. Y eso es lo sano, que yo entre en la emoción, llego a la cima y luego descargo. Lo que nos ocurre es que en este viaje de la curva emocional vamos subiendo a la rabia, me da rabia, ¡ah, no! No puedo sentir rabia. No es como cuando tenemos pena y tenemos que entrar a hacer una clase, una entrevista, no sé, lo que tengamos que hacer, y tengo rabia, ¡ah, no, no te puedo hacer!
Claro.
Ya. No, ¿cómo estás? No, estoy bien, gracias. A diferencia de decir, tengo pena, tengo que ir a hacer la entrevista, no quiero hacerla, pero tengo que hacerla porque esta es mi... Ok, voy a hacer una neutralidad, voy a hacer este pago. Y vuelvo, entro a la neutralidad y dejo como guardado, como en un cajoncito, dejo guardada la pena, hago lo que tengo que hacer y después me puedo volver a ella. Pero no niego, no escondo, no tapo, porque no me doy cuenta de dónde lo hago. Por ejemplo, la pena está muy vinculada con esta zona de la laringe. Entonces yo aprieto para que la pena no salga y después quedo con unas disfonías tremendas. Y así cada emoción va teniendo lo propio, ¿no? Entonces, poder vivir la emoción y a lo mejor no llegar a los puntos, porque la emoción también, así como tiene una curva emocional, también tiene niveles de intensidad. Yo puedo sentir una pequeña rabia, ok, me molestó que, no sé, justo tocaron el timbre, no sé, allá. Pero ya, listo, pasó, suelto, ¿no? Y tiene una escalada, yo puedo llegar a puntos donde no tengo retorno. La emoción tiene eso, porque son para la vida. Entonces, si ahí no me doy cuenta que estoy entrando en la rabia, y te digo para tu madre, y después te digo para tu padre, y después
me duele.
¿Se han fijado ustedes? Cuando uno empieza en la rabia, uno empieza cada vez a generar más discurso, porque se alimenta, pues el cuerpo, la emoción te alimenta la mente, y la mente que está hecha para crear, crea, y puedes llegar... Uno mata, la rabia, la emoción básica de la rabia lo que busca es matar, es la defensa del territorio.
Claro, atacar, exacto.
¿No? Entonces yo, claro, y no matamos, entre nosotros por lo menos, no matamos con un arma, aunque se está dando muchísimo también, pero matamos con las palabras.
Que pueden ser exactamente muy...
No, y después yo me arrepiento, pero ya ahí me agarró, es como una ola emocional.
Que me arrastró. Además, me
arrastró la ola. No sabes si saliste con traje de baño, si saliste sin traje de baño, si saliste mirando a la playa o no, porque esa es la fuerza de la emoción. Uno, por eso, reconocerla antes de que llegue a ese, al pic de intensidad, no al pic de curva.
Claro.
Hay que vivir toda la emoción.
Y ahí yo quiero meter la cuchara como profesora castellano, más que como actriz, que es muy importante el lenguaje que tengamos para esa capacidad de reconocerla, porque es distinto decir estoy molesta, estoy enojada, tengo rabia o estoy rabiosa, estoy iracunda, porque ahí también va aumentando, o sea, no todo me enoja, no todo me da lata, no todo, es distinto, no todo estoy chata, ahora que todo es chato, no, es distinto tener molestia, rabia, estar iracunda, montar en cólera, porque ahí lo que tú dices de los grados y poder dosificarlos con las palabras, también yo creo que me va a ayudar a entenderlo, porque a lo mejor no estoy molesta y estoy frustrada, que es una mezcla de rabia con tristeza, y quizás ahí vamos a entrar, ¿te parece? Después de una breve pausa que vamos a hacer, este programa tan emocionante, literalmente, sobre el que estamos conversando, de las emociones del método Alba Emoting con Solange Durán, gracias a Agua Mineral Vital. No se vaya, vamos a unos breves consejos y tenemos mucho más que conversar y emocionarnos con Solange sobre las emociones y sobre la voz. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM. Usted nos puede oír en radio.uchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa, este espacio de conversación, de reflexión tan emocionante, especialmente en este lunes 26 de julio, es posible gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que se emociona, como nosotros hoy con Solange Durán, conversando justamente sobre las emociones y el método Alba Emoting. Solange, estábamos conversando justo antes de irnos a estos consejos sobre la importancia de poder nombrar nuestras emociones para conocerlas, dosificarlas, modularlas y de alguna manera tener una acción en ellas, que no nos arrastraran como estas olas que tantas veces me pasó ahí en tu quinta región, estarse bañando y como dices tú, no saber dónde uno terminaba, con el traje baño donde, llena de arena y hacia dónde uno estaba mirando. Una vez que las reconozco, también tú crees que es importante esto que tú decías, que la pena se asienta mucho en la laringe, reconocer el lugar donde se asientan en mi cuerpo mayormente esas emociones, ¿a qué me serviría eso?
Claro, primero como hacer una observación que tú lo planteas, pero yo creo que hay que relevarla aún más para los oyentes, que les pueda aportar a su cotidiano, ¿no? También poder identificarlo, que esta alfabetización emocional, ¿no? Esto que tú dijiste con tanta claridad, ¿no? ¿Qué te pasa? No sé, está todo chato, no sé, como que no puedo identificar eso que me pasa emocionalmente, porque no tengo el registro de comprender o de tenerlo, porque cuando estoy en la radio y no estoy pensando en sentir el cuerpo que me pasa en el cuerpo, cuando estoy emocionando. Entonces poder detenerse a reflexionar sobre su emocionar, cómo se manifiesta en su cuerpo y qué zonas son las que más se activan cuando yo estoy emocionada, voy a poder también ir desarrollando un lenguaje, como tú dices muy bien, de poder identificar qué emociones están ahí, porque nosotros somos seres complejos, los seres adultos somos seres complejos. La neurosis tiene que ver justamente con esta mezcolanzas de emociones que no sabemos lo que tenemos. Entonces, en la medida que podamos identificar la rabia, el miedo, la tristeza, estas emociones básicas, vamos a poder ir generando esto que tú hablas también de un lenguaje coherente emocional que me permita poder hablar y nombrar eso que me pasa. A lo mejor no voy a tener todas las palabras, y por supuesto una persona que lee más, una persona que ve más teatro, que abre su vida, ¿no? que abre a otras posibilidades, va a tener más recursos para poder identificar, pero ya el hecho de poder detenerme a mirar lo que me pasa y tratar de explicar desde ese lugar, sin identificarme, porque lo que pasa es que la emoción, cuando está ahí, yo creo que lo que es esto es la tristeza y estoy triste y no puedo salir de ahí. Si yo puedo ver eso y a pesar de que tengo tristeza y que estoy ahí en lo más triste y puedo hacer un estado, una neutralidad, un step out, salir de eso sin negar esta emoción, voy a poder mirar el acontecimiento que me produce esa emoción de tristeza desde un otro lugar. Porque si la estoy mirando siempre desde la tristeza, mis pensamientos van a ser siempre vinculados con ese lugar emocional de la tristeza. Los circuitos emocionales, y eso también está comprobado científicamente, son los mismos. Tendemos a tener hábitos así como tenemos hábitos corporales, también tenemos hábitos emocionales. Es decir, yo sé que la luz está mala y voy y la prendo. Sé que está mala porque recién fui y la prendí y no prendió, pero voy y la apago porque tengo esos hábitos. Me levanto de la cama con la misma mano, pongo el mismo pie en el piso, tomo el cepillo de dientes con la misma mano, etcétera, etcétera. Eso mismo pasa a nivel emocional. Ante ciertas circunstancias,
y emocionales que recurren,
estímulo, y hago la misma, el mismo recorrido emocional y genero las mismas respuestas. Entonces, para poder generar nuevas respuestas ante ciertos acontecimientos, el poder reconocer y poder cambiar ese estado emocional me va a permitir ampliar mi abanico de posibilidades también, de poder mirarlo desde otra perspectiva. Esto que nos decía, antes de que te nos cuenta hasta 10. Claro. ¿Qué es eso? Cuenta hasta 10. Sabiduría popular, este pau, neutralidad, ¿no? No te dejes llevar.
Claro, cuando te decían respira, respira antes.
Respira, 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 ¿no? ¿Qué es eso? Entra tu neutralidad, entonces desde ahí tener otra perspectiva para poder mirar. Porque cuando te agarra, ya no hay quien te suelte.
Eso que tú decías al principio de los hábitos es muy bonito porque nos sirve para conocernos. Y ahora nuestros oyentes pueden pensar, lo que yo le decía muchas veces a mi estudiante, ¿cuál es su emoción básica? Esto que dices tú, ¿a qué emoción tiendo naturalmente, automáticamente cuando algo pasa? Porque hay personas que es la rabia, entonces el tiro que decías tú, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué? Hay gente que es la tristeza, ah, no va a resultar, como el tristón de Leoncio, no va a resultar, Leoncio no. Hay gente que el chileno bueno que saca la talla al tiro, de todo es una talla, pero en el funeral, donde sea. ¿Cuál es tu emoción básica para reaccionar? Y de ahí, como digo yo, no es bueno ni malo, pero me ayuda a conocerme, porque evidentemente tiene que ver con mi biografía. Es la manera o es la emoción que me fue más fácil, más cercana para salir adelante, para crecer, para abrirme paso en la vida, y investigar en forma curiosa las otras emociones. Porque también pasa que hay otras emociones en las que nos cuesta entrar. Hay gente que, aunque uno le parezca raro, le cuesta entrar en la rabia, no saben enojarse. Porque hay algo ahí también, psicológico, evidentemente, con la biografía. ¿Cuál es tu fantasma si te enojas? ¿Crees que puede romperlo todo, que va a salir un monstruo de dentro? ¿O qué te pasa con la tristeza? ¿Por qué no logras entrar en la tristeza o también en la alegría? En fin, así cada uno con su... Y eso es muy interesante, decir, ¿por qué no habito todas las emociones? Como dices tú, si todas nos ayudan a sobrevivir.
Claro, pero y eso es que ahí es donde se empieza a tejer todo, ¿no? Todos los hilitos. Por eso es psicofísico, la mente, el cuerpo, la sociedad, el constructo, la cultura, todo eso nos va determinando en esto que tú planteaste, que Claudio Naranjo también lo plantea de manera muy brillante para mi gusto y muy clara, muy transparente, cuando él dice, cuando te sacan del paraíso, ¿no? Todos llegamos en pura presencia, en pura vitalidad, en una pulsación como hablaba Reich, Wilhelm Reich, ¿no? Esta pulsación que te permite expandirte y regresar de manera como una ameba debajo del mar ahí feliz, plenamente, ¿no? Pero aparece algo, ¡pum!, se cierra. Y si esto aparece una vez, ya vuelve. Pero si aparece otra vez, vuelve y ya después ya no se expande tanto, ¿no? Y va generando, por supuesto, estas defensas que creamos justamente para sobrevivir. Son regulaciones que hace el cuerpo para poder sobrevivir de una manera, de una... Es como tú logras que... lo único que queremos en el mundo es que nos quieran.
Exacto.
Eso es lo único que buscamos todas y todos los seres humanos. El reconocimiento. Eso tiene que ver con que te quieran. Porque que te amen tiene que ver con el respeto y con el validarte como ser humano presente ahí, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas a estas situaciones de desamor, tú generas un mecanismo, una forma, una defensa para poder... contrarrestarlo, ¿no? Y poder sobrevivir. Y eso te hace que tú después, claro, esa pulsación natural que tú traes, que siempre te está pegando acá, y ya después este lado se expande, pero este lado ya no se expande, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el trabajo terapéutico también de cómo vamos descongelando estas zonas de nuestro cuerpo, y el actor y la actriz tiene que trabajarlo profundamente porque tiene que estar muy plástico y muy dúctil para poder transitar por los diferentes personajes también, pero una persona común y corriente también las tiene, ¿no? Y poder identificar esas zonas que están más bloqueadas o más congeladas, como hablaba Reich, nos va a permitir ampliar todos nuestros recursos y todo nuestro potencial humano. Claro. Porque eso que nos pasó, sí, nos pasó, es parte de nuestra historia, es lo que permitió que estemos aquí hoy día, y hoy día lo podemos ver, decir, oh, muchas gracias, me serviste para defenderme, que no me llegaran combos por este lado, pero hoy día ya no lo necesito, ¡ah! Muchas gracias, lo pongo acá adelante, hasta luego, y puedo volver a recuperar este movimiento, porque ahora tengo posibilidad consciente, autonomía, para poder, y ahí está todo el trabajo que uno va haciendo, tanto terapéutico como corporal, como vocal, como con Alba Emoting, con distintas técnicas que uno puede trabajar, el poder justamente ir recuperando toda la capacidad humana que tenemos en todos los niveles, tanto mental como emocional y como físico, pero ya sabemos que la base del ser humano es lo emocional.
Exacto, somos seres emocionales que aprendimos a pensar, claro, no al revés. Sí,
hoy día nadie discute que lo que está en la base del pensamiento es la emoción. Uno, lo que hablaba Maturana, que lo con Varela, ¿no? Que lo plantean de una manera muy clara, lo que uno mis gustos, mis disgustos, lo que yo afirmo, lo que yo tienen que ver con nuestro mundo emocional. Entonces, ¿qué más importante que conocer nuestro mundo emocional que fue dejado de lado por tantos años? No era mal visto estudiar las emociones, no le correspondía a la ciencia estudiar las emociones. Entonces ahora la neurociencia nos ha reafirmado la importancia, el valor, el sentido y el significado profundo en nuestra existencia humana, el poder reconocer este elemento constitutivo que nos determina el cómo vivimos la vida.
Claro.
Y de también hecho, nos dice que también es posible transformarlo.
Claro.
¿No? O sea, si yo ando todo el tiempo enojado y todo me molesta, bueno, a lo mejor si suelto y aprendo de a poquito, el cuerpo va abriéndose a poquito, tiene que ir tomando confianza, ¿no? Y ahí está el trabajo sistemático que te va abriendo a otras posibilidades también de vida, de cotidiano, ¿no? De estar en el mundo.
Y estaba pensando cuando tú decías lo de la sociedad, que no sé si conoces a Carmen Rico, la coach de actores española, que ha venido un par de veces a Chile Actores, la ha traído a Chile Actores, ella trabaja las emociones, las microemociones ante cámara, para actuar ante cámara. Cuando vino el 2017, que la primera vez que venía a Chile, le llamó mucho la atención que la base emocional de los chilenos era la tristeza. Nos encontró muy triste. Bueno, cuando tú le dices que es un país que no tiene carnaval, ya, todo se va explicando. Y cuando volvió el 2018, encontró que esa tristeza había cambiado a la rabia. Y ya el 2019 no pudo venir, por lo que sabemos. Mira tú, si estuviéramos mirando además la emoción de lo que ocurre en la sociedad, ¿cómo podríamos ir adelantándonos a hechos como la revuelta, el estallido, como lo queramos llamar, prevenir cosas como esa, estar alerta, las personas que gobiernan, dar, porque no son 30 pesos, son 30 años, explica claramente esa rabia que llegó a un punto de la molestia, el enojo, la rabia, la ira, el ya no puedo más.
Fíjate ahí cómo actúa la emoción, claro. La emoción básica de la rabia, la función biológica de la rabia. La rabia es la defensa del territorio. ¡Basta! ¡Se acabó! Claro, ¡detente! No. ¡Para! ¡No más! ¡No, no más! Claro. ¿No? Y lo otro es, escucha, no claro. Puedo... no quiero, no se puede.
No me dejan, no claro.
No puedo. No. O el miedo, no nos va a pasar algo. Acuérdate, los primeros momentos para la gente en mi edad, sobre mi edad también, como ante la revuelta apareció mucho el miedo también, y a pesar de eso, como estar ahí, ¿no? Como, claro, absolutamente.
Pero de hecho había muchos carteles que decían, nos quitaron todo, hasta el miedo, que era muy lindo porque había una cierta conciencia de que miedo los más jóvenes no tenían, tenían rabia, estaba clarísimo. Solange, vamos un poco más directo al método Alba Emoting, ¿te parece? Porque la propia Susana Bloch dice con respecto a la emoción que son estados funcionales, dinámicos del organismo que implican la activación de grupos particulares del sistema efectores viscerales, endocrino y musculares y sus correspondientes estados subjetivos, es decir, las vivencias, que tú de alguna manera lo has ido explicando, pero para que vayamos entrando y lo puedan entender también nuestros oyentes que no son del mundo teatral, porque probablemente en el mundo teatral ya me imagino, o los que no también han oído hablar del método Alba Emoting, se puedan ir familiarizando con él. ¿Cómo se aplica este método? ¿Lo has hecho para personas que no son del mundo actoral? ¿Cómo funciona en ese... con ese punto?
Primero para tomar esto que tú dices, que puede ser para alguien que no está relacionado con este mundo, puede que no lo comprenda, ¿no? Estos estados funcionales quiere decir que es todo nuestro cuerpo el que se ve afectado, no es una parte de nosotros. Cuando yo tengo rabia, no es que mi mano nomás tenga rabia, todo mi cuerpo tiene rabia, y es relacional con la mente, mis pensamientos también tienen que ver con esa rabia y mis actos tienen que ver con esa rabia y todo lo que está pasando a nivel de los latidos del corazón, de los fluidos, de la secreción de hormonas, de líquidos, etcétera, todo tiene que, es un todo orgánico, ¿no? Es un todo. La emoción nos toma completamente. Entonces, el método Alba Emoting, lo que hace Susana Bloch junto a Guy Santibáñez y Pedro Ortus, es que reconocen que para cada una, primero distinguen qué de todo esto que pasa en las emociones. Todas las emociones tienen cambios de latidos del corazón, todas. Todas tienen cambios endocrinos, todas. Todas tienen, no, pero ¿qué hace la particularidad de cada una de ellas? Entonces descubrieron lo que ellos denominaron los patrones efectores, que son respiratorios, gestuales, el gesto de la cara, ¿no? El gesto de la cara y la postura y el tono corporal. O sea, hay emociones que son hacia adelante, hay emociones que son hacia atrás. Yo no puedo decirte, es que tengo mucha rabia contigo, tengo rabia, porque estoy en otra emoción. Así que cada emoción tiene una dirección, un tono muscular y una postura. Entonces, cuando tú reconoces estos patrones efectores, tú puedes no solamente reconocer el estado emocional en el que tú estás, sino que también puedes reconocer en el otro o en la otra la emoción en la que está. Y como puedes conocer la relación que tiene la emoción con el pensamiento y con su función biológica, si ves a alguien que está en rabia, y que eso lo sabemos por sentido común también, y yo no le voy a ir, es mi jefe y tengo que pedirle un aumento de sueldo, me dice la secretaria antes de entrar, me dice, no entres porque no es un buen día. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, que está en la emoción de la rabia, y que en la rabia no se mira más que lo que está frente mío y lo demás desaparece, ¿no? Entonces, el poder identificar estas emociones también nos permite poder comprender en qué estamos, en qué estoy y en qué está el otro y en qué estamos entre nosotros. Por ejemplo, en estos últimos años se ha hablado mucho de los ambientes propicios para el aprendizaje. ¿Qué son esos ambientes propicios para el aprendizaje en la sala de clase? El estado de la ternura. ¿Cómo genero? ¿Por qué? Porque la ternura, cuando yo estoy en el estado emocional de la ternura, es una emoción que contiene, que busca la cercanía, que puede quiere construir con los otros, quiere ir con el otro, no, no hay diferenciación.
Secreto de dopamina, que es la mejor hormona para el aprendizaje, exacto. Eso de la letra con sangre entra, no va más, es que absurdo, está rígido, nadie aprende, entonces, para nada.
¿Cómo sabiendo qué patrón efector es adecuado, qué emoción es más adecuada para la acción que estamos realizando, la podemos poner en función, ¿no? Entonces, si yo vengo de una profesora que tiene 10 cursos en el día, con 45 estudiantes, que gana un sueldo miserable, etcétera, etcétera, llega a la sala de clase enojada, obviamente que esa profesora o ese profesor no va a poder generar desde esa emocionalidad un ambiente propicio para el aprendizaje. Entonces, si sabe que viene con todo esto y se da cuenta que viene con rabia, a lo mejor antes de entrar a la sala de clase, hace un step out, hace la respiración, el patrón efector de la ternura, que el aire entra por nariz, sale por nariz, una leve sonrisa, ¿no? El cuerpo es un tono medio, y desde ese lugar, entonces, conectándose con ese estado emocional, entra a la clase y va a poder generar, entonces, desde él, va a poder generar un ambiente. Y eso es yo creo que es el gran tema de la humanidad, que es, yo me doy cuenta mucho de lo que pasa afuera, de lo que te pasa a ti, de lo que pasa a mi alrededor, pero poco me doy cuenta de lo que me pasa a mí. Claro,
exacto, porque eso te iba a decir, esa profesora no solo va a ser capaz de generar un estado de ternura, sino que ella va a entrar con amor por lo que enseña, por lo tanto ella va a ser una mejor clase porque ella se va a estar sintiendo bien, y además sabemos hoy que las emociones son contagiosas, entonces si yo lo estoy pasando bien, todos mis estudiantes lo van a estar pasando bien.
Ahora, desde Albert Mountain no se plantea lo mismo, en el sentido que no hablamos de que las emociones son contagiosas. Yo no, no por tocarte, no porque yo esté en ternura, tú te vas a poner tierna conmigo, no.
¿Ya? Yeah.
No, no. Son más bien, las emociones son como burbujitas, ¿no? Yo voy con mi burbuja de ternura y tú te puedes dejar contaminar con mi ternura o no. Y hay emociones, si tú estás con rabia y yo vengo aquí con ternura, olvídate que no vas a entrar en la ternura, te va a dar más rabia, ¿no? O si tú tienes miedo y yo tengo rabia, y yo funciono con la rabia y tú te vas a, cada vez te va a dar más miedo. Por el contrario, no hay una relación, también hay un diálogo entre emociones, hay emociones que potencian otras y emociones que niegan a otras. Pero sí, efectivamente, si yo entro en la ternura y estoy en ese estado de ternura, si tú vienes con rabia, voy a ser capaz de tomar tu rabia, no me voy a identificar con esa rabia, voy a saber que no es una rabia personal, no es conmigo, voy a comprender eso también, que nada es personal, y voy a poder, sosteniendo mi ternura, poder empatizar contigo y desde ese lugar darte el espacio para que tú puedas manifestar que tienes rabia, quizás por qué, y darte cuenta que tu rabia no tiene que ver con este momento actual, sino con algo que tú traes, o con algo que te acaba de pasar con alguien, pero la podrás identificar y podrás nombrarla y observar qué te pasa en ese momento, por qué te ocurre esa emoción y cómo se manifiesta en tu cuerpo. Entonces abres un espacio de diálogo que es muy diferente a negarlo o a querer que todos estemos de una sola manera, ¿no?
Perfecto. Y Solange, tú decías que nos pasa mucho a las mujeres chilenas, sobre todo, que lo que tú más conoces es esto de la rabia, se va la tristeza, que sí tenemos la tristeza más instalada. ¿Y cuál es la emoción que menos visitamos?
El erotismo.
Ah, el erotismo. Mira.
El erotismo, la ternura. A mí la ternura...
Hombres y mujeres.
En hombres y mujeres la ternura es una emoción que está como, entre comillas, caricaturizada a lo como ay, qué bonito, no, yo estoy, no, incluso tú estás haciendo un patrón efector y estamos respirando y inmediatamente, ay, no, como que no acontecer, dejarte acontecer en la ternura es una emoción que no, que se tiende a, y que cuesta, que se sienten raro, manifiestan, como me siento así como que no, como que fuera, como, no sé, hacen muchos juicios con respecto a la emoción de la ternura. Al hombre le cuesta mucho la tristeza. El hombre cuando está en su gran mayoría, cuando está entrando en la tristeza, pasa la rabia.
Al revés, claro, se enojan, claro, está triste.
Y yo creo que absolutamente tiene que ver con un constructo cultural, como nos han ido formando, ¿no? Como las cosas que nos han dicho, los hombres tienen que ser fuertes.
Claro, ¿no? Los hombres no lloran, exacto.
Los hombres no lloran, las mujeres
el
no...
El tema del
erotismo... Si están con rabia, ¿no?
Y el tema del erotismo va más allá de que se esté dando en un taller donde tengo compañeros que me miran. ¿Tú crees que hay una poca visitación de la emoción del erotismo?
Pero desde el erotismo orgánico, diría yo.
Claro.
No desde la pose del erotismo. Mm. Desde entender que el erotismo no solamente es el acto sexual, sino que es el estado de placer máximo y de goce profundo, que tú puedes tener ese goce y ese placer y ese orgasmo, lo puedes tener con caminando por un bosque nativo, o viendo un paisaje, o viendo un cuadro, o viendo un cuerpo hermoso, ¿no? Ese placer, esa pulsación plena, máxima. Dicen que la condición natural del ser humano es una condición de gozo trascendente.
Claro.
Algunos sabios plantean eso, ¿no?
Y Stendhal decía que había también esta reacción que él lo llamaba casi de ataque de pánico frente a una obra de arte tan increíble que era, yo prefiero pensar que un goce más que un total, como dices tú, un erotismo, un total más que un ataque de, así, de ansiedad, pero totalmente, sí, absolutamente.
Claro, claro, entonces una emoción que no, que la pasamos rápido, la pasamos como el hombre, y yo creo que hay un problema de sexualidad muy grande en este país, muy como poder permanecer en ese estado de placer, de poder estar realmente en un encuentro placentero, pleno, ¿no? No solamente el acto sexual, no como porque lo biológico de la sexualidad es la procreación, pero también por otro lado está el ámbito del placer. ¿Y yo digo, por ejemplo, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque esta emoción yo encuentro que esto es para los educadores, educadoras sexuales que están por ahí, que les puede interesar, yo creo que esto es muy importante, porque hay un estudio que muchos lo deben conocer, muchas lo deben conocer, que es de niñas que quedan embarazadas muy jóvenes, niñitas que quedaban de 12, 13 años embarazadas, 14 años. El 80% de las niñitas decía que todas sabían que tenían que cuidarse, ¿no? Con cualquier tipo de método, pero manifiestan que hubo un segundo donde perdieron la cabeza. Ese segundo donde perdieron la cabeza es la emoción, el erotismo. Como todas las emociones, tiene este punto donde te toma y no te suelta la emoción, ¿no? Te agarra la ola emocional. Entonces imagínate lo que sería educar a esas niñitas, ya esos niñitos, en reconocer estos peldaños que te va aumentando el estado emocional. Donde tú, yo te veo, te miro los ojos, me gusta, pero digo, no, ya está, no, nada que ver, nada, y me tiro para atrás. Pero hay un punto de no retorno.
Mental, entonces, claro.
¿Cómo conocerse, no intelectualmente, sino corporalmente y emocionalmente, de cuando yo va a llegar un punto en que voy a dar el siguiente paso y ya no?
Otro ya no, punto sin retorno.
Perdí la cabeza, un segundo. Fundamental. Así es. Y eso te pasa con la rabia, te pasa con el miedo, te pasa
antes
con
todo. Claro, antes del golpe, antes de otra cosa. Nos queda un minuto, pero no quiero dejar pasar, como dices tú, esta emoción que es la que menos visitamos. ¿Qué consejo, qué ejercicio nos puedes dar o contarnos para que visitemos diariamente esta emoción del erotismo?
Bueno, yo creo que primero poder estirarse todos los días por la mañana como lo hacen todos los animales, no olvidarnos que nosotros somos seres animales terrestres, estirarnos, bostezar, soltar, estirar. Esta es una sociedad, y por eso tanto miedo, ¿no? Porque el miedo en un principio era muy concreto, era el mamut, era el rayo, era la lluvia, ¿no? Hoy día son miedos mentales, y esos miedos son miedo a no me quieren, miedo a perder la pega, miedo a no tener para mañana, miedo a no nada, nada. Entonces, eso, el miedo es una emoción que te lleva hacia adentro y que te tensa, es una emoción muy tensa. Ah, entonces, o te hace, el miedo tiene tres formas de reaccionar, o el miedo ante la agresión, tú vas y golpeas, ¿no? ¿No te ha pasado que te viene miedo? ¡Ay! ¡La araña! ¡Ay! 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 Un asesino, ¿no?
Los manotazos hacia, claro.
Exactamente, porque el ataque, ¿no? Como tiene esa reacción, el miedo tiene esa reacción, que no es rabia, es como esa reacción del, está el que puedo salir arrancando, o el que me paralizo. Y paralizarme es dejar de respirar, dejar de existir. La respiración es la vida. Entonces, es dejar de habitar ese espacio. Entonces, lo primero es poder darse, soltar el cuerpo, ¿no? Soltar, darse espacios para estirar el cuerpo, salir de lo... Todas las sociedades que abro las puertas, todo es chiquitito, todo es aquí. Entonces, poder estirarse, abrir, soltar, respirar, botar, más que tomar aire, botar el aire, permitirse soltar, desarmarse los gestos habituales, zonas emocionales, la zona del entrecejo, el contorno de los ojos, la mandíbula. El 80% de los chilenos tiene bruxismo, eso significa que la rabia no la saco en el día, claro, la saco en la noche, porque por algún lado tiene que salir. Y cuando no sale, se transforma en enfermedad. Claro. Entonces, que puedan estirarse, que puedan soltar, que puedan empezar a conectarse con su respiración. Yo eso creo que es muy sencillo. Pueden estirarse antes de salir de la cama, ojalá en el día, varias veces al día, empezar a soltar el cuerpo hacia abajo, o sea, poder mover un poquito el cuerpo, no desde lo formal, sino desde la conexión con su propio cuerpo. No, no que tengo que bailar, voy a bailar, pero bailo de una sola manera. No, no, es como poder soltar realmente
todo y dejar lo que fluye y se mueva.
Exacto, y poder alinear un momentito, hacer aunque sea dos, tres respiraciones, no se necesita ni media hora, tres respiraciones conscientes, Y hay una cantidad de material en YouTube, todo
no, el vamos, está muy bien. No queremos YouTube, no queremos YouTube, nada de eso, queremos los cursos y los talleres con Solange Durán. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias Solange, te pasaste. Gracias también a Agua Mineral Vital, gracias a todos nuestros oyentes que nos sintonizan todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM aquí en Radio Universidad de Chile. Que estés muy bien, Solange, nos vemos.
Nos vemos, muchas gracias.
Chao, y nosotros nos escuchamos el próximo lunes aquí en el Gran Teatro del Mundo. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó el Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.